Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Con estas melodías de El Patía empezamos hoy una nueva emisión de la radio revista Agroecológica Semillas, el programa de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Cauca, con noticias del sector agropecuario y medioambiental. Bienvenidos. Y hoy, para empezar con noticias del campo medioambiental, hay una muy buena noticia, que es la firma de una cruzada mundial, una cruzada global contra el mercurio, pues representantes de 140 países, entre ellos Colombia, firmaron un histórico acuerdo para evitar el uso de este metal pesado, que tiene evidentes consecuencias sobre la salud humana y animal. En un artículo de Mariana Escobar Roldán, del diario El Espectador, que hemos creído muy importante socializar, se relata cómo representantes, como habíamos dicho, de 140 países firmaron la semana pasada en Japón la Convención de Minamata sobre el uso y la emisión de mercurio, bautizada con el nombre de esta ciudad japonesa que sufrió el peor envenenamiento provocado por este metal altamente tóxico. El objetivo del histórico acuerdo es reducir en todo el mundo las emisiones de mercurio, así como su producción y utilización. A propósito, Tim Kasten, director de la Unidad de Químicos Pesados del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, quien además ha investigado la manera como el mercurio afecta las fuentes hídricas de Colombia, celebra la firma de la convención y cuenta cómo este metal y otras sustancias ponen en jaque al país, donde hay un estimado de 298 mil kilogramos de mercurio liberados en ríos, suelos y atmósfera. Una cantidad sorprendentemente alta que está contaminando nuestras fuentes de agua, y por supuesto habría que preguntarse cuánto de este mercurio estamos consumiendo los colombianos cotidianamente. El mercurio, por supuesto, ya está ampliamente reconocido por la comunidad científica, es uno de los metales más tóxicos que existen, con gravísimas consecuencias sobre el desarrollo fetal y sobre la vida en general de los seres vivos, especialmente los mamíferos, porque pues en el caso del ser humano no solamente es el agua que se consume diariamente, sino la cantidad de mercurio que podemos consumir a través, sobre todo, de los peces y de las diversas especies marinas. Desafortunadamente, la contaminación que se hace en la tierra, obviamente, tarde o temprano, a través de los ríos, termina en el mar. Este metal pesado es consumido por los peces, por toda la cadena viva que existe en el mar. El ser humano aprovecha los peces del mar, y por supuesto este es un metal que es bioacumulable, es decir, es un metal que una vez ingerido por las especies vivas del mar, se acumula en sus tejidos, y el ser humano, al consumir estas especies, pues también obviamente consume este peligrosísimo metal pesado. Se le pregunta al experto sobre qué podría esperar Colombia con la firma de la Convención de Minamata. Responde que desde ahora Colombia podrá abordar el uso del mercurio en minería con planes nacionales para la reducción gradual de las emisiones de este metal. Aunque el convenio en sí mismo no contiene ninguna prohibición al respecto, se puede llegar a una futura eliminación. Se le pregunta que cuándo cree que podría empezar a regir el convenio para países como Colombia. La respuesta de Tim Kasten es que considera que podría entrar en vigor en un par de años. Otra pregunta que se le hace al respecto es cómo van a proceder los países para aplicar los acuerdos luego de la firma, si habrá un comité que vigile el cumplimiento. Responde que en el proceso el Fondo para el Medio Ambiente Mundial proveerá asesoría, sobre todo a aquellos países que hayan firmado el convenio. Una vez que este entre en vigor, se establecerá un comité de aplicación y cumplimiento. Dice con respecto a la pregunta de qué pasará con los países que incumplan, pues que en este caso, como tal, no hay penalizaciones para los países que no deseen unirse al tratado, aunque muy probablemente habrá efectos indirectos, especialmente en relación con la importación y exportación de mercurio y de productos con mercurio añadido. Estos efectos surgen de las propias fuerzas del mercado, ya que muchos fabricantes pasarán de la producción de productos con mercurio añadido a alternativas adecuadas accesibles. Para aquellas partes que incumplan lo acordado en el texto del convenio, se han estipulado los procedimientos de arbitraje y conciliación oportunos. La periodista hace una importante pregunta sobre cómo puede afectar este metal el abastecimiento de agua en Colombia. Responde Tim Kasten que la utilización de mercurio en el sector minero y particularmente en la extracción de oro artesanal y a pequeña escala es preocupante en Colombia, pues gran cantidad de mercurio utilizado en estos sectores es liberada a los ríos, lagos, suelos y sedimentos con consecuencias medioambientales críticas, sin mencionar los efectos para la salud humana. Se ha estimado que unas 185 toneladas de mercurio por año son liberadas al medio acuático proveniente de los sectores anteriormente mencionados. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente trabaja sobre el tema del agua y mercurio con el Ministerio de Medio Ambiente en Colombia, que se ha hallado al respecto. Responde Tim Kamstein que se realizó una investigación que mostró valores estimados de uso de mercurio de unos 436 kilos en el departamento del Huila hasta valores de 304 mil kilos de mercurio en el departamento de Bolívar. Se podrán entonces imaginar los desastres medioambientales de la descarga de mercurio, no solo al aire sino también al suelo y agua. La pregunta sobre por qué el mundo califica de histórico el convenio de Minamata es respondida por Tim Kasten de la siguiente manera. Dice que teniendo en cuenta que es el primer convenio ambiental tras la conferencia de Río más 20 y que las negociaciones multilaterales son reflejos de la complejidad de las realidades globales actuales, la importancia y el mensaje de esta firma adquiere mayor relevancia. Pues es muy importante esta noticia que se ha presentado la firma pues de este importante convenio, porque pues el mercurio ha sido utilizado en muchas actividades, sobre todo en la minería, y cotidianamente conocemos que se utiliza por ejemplo para hacer amalgamas, para tratar pues las caries dentales, incluso para hacer los termómetros, pero poco a poco la humanidad ha hecho conciencia sobre la alta toxicidad de este metal, por la cual la humanidad en general se ha visto obligada a hacer una campaña mundial para definitivamente erradicar el uso de este tipo de metal, que como lo decía anteriormente ya está ampliamente demostrado sus efectos bastante graves sobre la salud humana.
Bueno, amables oyentes, hoy hemos querido traer una conferencia. Tuve la oportunidad de grabar la semana pasada en el evento Agua 2013 que se llevó a cabo en la ciudad de Cali, donde tuvimos la oportunidad de escuchar al padre del ecologismo de los pobres, al español Joan Martínez Alier de la Universidad de Barcelona, una persona que durante toda su vida académica, o gran parte de su vida académica, la ha dedicado a un tema que es muy importante y que tiene que ver con la ecología política y básicamente con la justicia hídrica. Y dentro de lo que plantea el profesor Hugo con respecto al mercurio y de los efectos que las minerías vienen causando, de todas maneras podrá ser tocado tangencialmente por el doctor Alier, quien muy amablemente dentro de este evento nos permitió grabar y que queremos reproducir para ustedes, ya que nos parece que las miradas que una persona como estas puede dar a los diferentes temas que se vienen manejando en torno al recurso hídrico, pues puede ser muy importante y de su utilidad.
Allá van los monos en la pelotera.
Juan Martínez Alier es catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, del Instituto de Ciencias y Tecnología Ambiental, y que creo es uno de los investigadores que ha generado realmente conocimiento muy valioso para todo el tema de este seminario. Así que doy la bienvenida al profesor Joan, y es un placer tenerlo aquí, profesor.
Bien. Yo voy a circular algunos de estos anuncios de este encuentro en Quito, que es en diciembre de este año. Hay unos pocos, creo que hay algunos más acá, y lo pueden circular, el que le interese mucho, que va a ir, pues que se lo quede, ¿no? Creo que tú tenías algunos más, quizá. Pero solo si les interesa, porque tenemos poquitos. Y la inscripción, como se ha dicho, todavía vale hasta final de octubre, o sea que tienen tiempo. Yo estoy hablando precisamente de estudiantes de doctorado, o gente que acaba el doctorado hace poco, ¿no?, que quiera presentar algo. Pues no está muy lejos Quito, ¿no es verdad? Pueden ir. Bien, yo ayer ya hablé en la plenaria, no sé cuánta gente y los que están acá estaban ayer en la plenaria. Voy a hacer algo un poco distinto y no voy a mostrar aquí lo mismo que dije ayer. Lo que voy a hacer es leer algunas partes, hacer un resumen de un texto que le hemos enviado con Beatriz Rodríguez, que está aquí y que hablará mañana de otros aspectos. Hemos hecho un artículo juntos y lo hemos enviado a Mario para cuando se publique el libro que salga de este excelente seminario sobre justicia ambiental y justicia hídrica, ¿no es verdad? No lo voy a leer todo, voy a leer algunas partes y estará disponible. También antes de empezar quería decir que cuando yo hablo en Cali me acuerdo del primer libro de temas ambientales, de injusticias ambientales que yo leí sobre el Cauca, que era de Aníbal Patiño, que creo que hace unos años que murió, nunca le conocí en persona, pero me sale mal, junto con Ángel
Augusto Ángel.
Augusto Ángel Maya, son grandes nombres del pensamiento ecologista radical en distintas direcciones de Colombia. O sea que estamos como edificando sobre mucho trabajo que ya se ha hecho, intelectual y práctico, digamos, ¿no? Y tanta gente que no tiene nombre porque no escribió ningún libro, pero que su nombre está o debería estar en los anales del ambientalismo popular de Colombia, hasta muertos bien recientes, algunos, ¿no? Y entonces, en este contexto voy a hablar. Y también, como estamos hablando de justicia hídrica, yo quiero reconocer que la palabra justicia hídrica yo la he leído por primera vez hace un par de años en los libros que está editando Rutger Beulens, que es un profesor de Wageningen en Holanda, pero que más bien se ha educado en los Andes que en Holanda, como ya dije ayer, sobre todo con comunidades viviendo conflictos hídricos ambientales en muchos sitios, y él tiene como una cantidad, 30 o 40 grupos, personas, incluyendo algunos del CINARA, que están entre colectivamente con comunidades escribiendo y publicando sobre injusticias hídricas en América Latina y sobre todo en los Andes. O sea, justicia hídrica es una palabra como guía campesina, algunas palabras en castellano que se han popularizado en el mundo antes que en inglés, que tiene mérito porque casi nunca ocurre, ¿no es verdad? Se puede decir water justice también, pero se dice más. La página web se llama justiciahídrica.org, ¿no? Y varios de los que van a hablar aquí hoy, mañana, como Edgar Ish de Ecuador, Tatiana Roa de acá, yo veo que participan en estas reuniones de justicia hídrica auspiciadas por Rutger Bellens. Bueno, no solo, porque uno solo no hace nada en la vida, sino de todo el equipo que él tiene sobre esto. Entonces, este es el contexto, la historia de ecologismo popular y también las luchas por la justicia ambiental, incluyendo, sobre todo en este seminario, la justicia hídrica. ¿Y quién estudia las injusticias ambientales desde el punto de vista universitario, académico? Lo estudia sobre todo la gente que hace ecología política. Puede ser que haya algún sociólogo ambiental, cualquiera se puede meter en este campo, pero la ecología política es la ciencia que está estudiando los conflictos ecológico-distributivos. Y para muchos ecólogos la palabra, la expresión esta ecología política suena chocante, ¿no? Porque la ecología se supone, y lo es, una ciencia que estudia desde Haeckel 1886 la relación entre la vida, los fenómenos de la vida, pero sin pensar mucho en los humanos, las plantas, los animales, microorganismos y el medio abiótico, ¿no? Y esto es la definición de ecología, que es una buena definición, totalmente vigente, y allí no aparece para nada conflictos ambientales, no aparecen ni los humanos, ¿no es verdad? La ecología trata de plantas y animales, y quizá incluso en Cali o en Bogotá o en de donde vengan ustedes habrá departamentos de ecología donde los humanos los dejan para horario nocturno o fin de semana, pero no es tema de estudio, ¿no es verdad? Ya ha costado mucho tiempo esta idea de que la ecología es también ecología humana, ecología de los humanos. Hace 100, quizá, bueno, 100 años, 80, 60, que los ecólogos, algunos ecólogos, han empezado a estudiar la energía, el uso de energía por los seres humanos, sociedades humanas, o el uso de materiales, la biodiversidad relacionada con los humanos. Y esto es cada vez más importante y más urgente, porque estamos ya, como han dicho algunos ecólogos, en el antropoceno como periodo geológico. No estamos ya en el Holoceno, sino que estamos ya en un estado más avanzado, diríamos, o quizá más alarmante, ¿no es verdad? Los humanos estamos modificando la faz de la Tierra. Y esto se ve cuando uno hace geología, cuando uno hace ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el cambio climático, precisamente. La influencia humana está modificando el clima porque modifica el ciclo del carbono. Entonces, hay la ecología del inicial como ciencia, la ecología humana como una subdivisión de la ecología, pero que no le daba mucha importancia. Casi nunca hay departamentos de ecología humana en las universidades. No saben en qué edificio ponerlo, ¿no? En ciencias o en... O hay gente que hace historia ambiental, otra secta pequeñita, que nadie les hace mucho caso. Hay antropólogos ecológicos, bueno, todos los antropólogos deben ser ecológicos, pero es como otra subdivisión, para no hablar de economistas ecológicos como yo mismo, ¿no? Que somos como un objeto casi de museo, digamos, ¿no? Aunque cada vez tenemos más habitaciones en este museo, espero. Y dentro de la ecología humana hay la ecología política, que es una de las divisiones de la ecología humana, como podría ser la agroecología, la ecología urbana, ¿no? La economía ecológica, también la ecología industrial, que estudia los ciclos de materiales en sistemas industriales, la etnoecología y hasta la ecología política, que yo defino como el estudio de la distribución de bienes o males ambientales dependiendo del poder, ¿no es verdad? Por eso se llama política, de quién manda en la sociedad. Y la distribución del poder determina el uso que los humanos hacen o hacemos del ambiente natural. Es decir, como el poder, legítimo o ilegítimo, favorece o excluye uno u otro uso del ambiente entre las categorías de humanos y también con respecto a otras especies, ¿no es verdad? Cuánto espacio, cuánto biomasa dejamos para otras especies. Es un tema que no es solo de ecología, es de ecología política también. Depende mucho del poder que tiene la sociedad humana. Y en cuanto al agua, uno podría hacer una subdivisión de la ecología política para hablar de la ecología política del agua, que es lo que yo voy a hacer ahora. Estos conflictos distributivos en el uso del agua. Solo algunos ejemplos voy a poner. Pero un concepto muy interesante me parece a mí el del ciclo hidrosocial del agua, que yo creo que introdujo Swingedau, o que tal vez hay algún otro que también lo ha hecho antes que él. Swingedau, que es un profesor de geografía, uno de los alumnos o exalumnos de David Harvey, ¿no? Un grupo muy fiel a su maestro que circula por el mundo, que ya todos ya van para los 50 años quizá algunos, y David Harvey mismo, él está bien potente intelectualmente, ¿no? Con esta idea de la acumulación por disposición y otras buenas ideas. Y Swingedau introdujo pues esta idea del ciclo hidrosocial. Yo ayer varias veces escuché en las sesiones, como es normal, el ciclo hidrológico, ¿no? El ciclo natural del agua, la evaporación, la lluvia, y la lluvia dónde va, va a los se queda, ¿no? Como nieve, como glaciares un buen tiempo, pero luego se incorpora, etc. Y la evaporación de los océanos, la evapotranspiración de las plantas, el ciclo natural del agua, ¿no? Incluyendo quizá los acuíferos, que ayer se habló tanto de los acuíferos, que algunos tienen agua fósil, como se llama, muy antigua, pero otros dependen más de las aportaciones locales. O sea que habrá como varios ciclos según el tiempo del agua, ¿no es verdad? Y esto es el ciclo natural. El ciclo hidrosocial, como le llamó Swingedau, se refiere a la intervención humana en este ciclo natural. Cuando se hacen represas, pues naturalmente se está interrumpiendo el curso del río, ¿no es verdad? Y hay muchos otros ejemplos en que la intervención humana en el ciclo natural es cada vez más grande y produce conflictos sociales y depende el cómo se haga de la distribución del poder. Siguiendo a Naredo, y no sé si mañana se volverá a explicar esto, José Manuel Naredo, un economista ecológico madrileño bien conocido, él tiene, hablando de agua, tiene un libro sobre economía ecológica del agua, aplica el símil de la entropía al agua. Dice, el agua cae del cielo en forma de lluvia y luego va bajando por los ríos, depende de los ríos, ¿no? El Amazonas pues se limpia el mismo, se oxigena el agua, esperemos muchísimo, pero en ríos, por ejemplo, mediterráneos con poco caudal, y quizá pasa con el Cauca también, con toda la contaminación de la industria de la caña de azúcar, pues la calidad del agua va bajando. Es decir, de un estado de baja entropía original, la entropía va, la salinidad, por ejemplo, ¿no?, va aumentando en el río. Entonces yo creo que esto de que hay una pérdida de gradiente similar, ¿no?, a lo que ocurre con la energía, ¿no?, que se va disipando y va perdiendo como potencia la energía a medida que la estamos usando, se conserva la energía pero pierde capacidad de hacer trabajo, esta no sé muy bien si es un símil o si es una descripción científica adecuada usando un concepto de la termodinámica para estudiar el agua, pero yo encuentro interesante desde hace mucho tiempo esta idea. Cuando una compañía minera o una ciudad usan el agua para evacuar residuos, la calidad desciende, ¿no es verdad? y luego habría todo un proceso de cómo podemos revertir esta pérdida de calidad y cuál coste tiene esto en energía y en esfuerzo humano, etc. Entonces, que esto de ver que se va perdiendo la calidad, yo creo que es un tema interesante. También la calidad se pierde por la biocontaminación, introducción de especies ajenas, ¿no? Invasoras. Quizá esto le sirvió a alguno para pensar en el Cauca, donde esto claramente debe ocurrir, desde que llega de la sierra, ¿no? Y se va perjudicando la calidad y los esfuerzos por revertir esto, que son esfuerzos pues carísimos y difíciles, ¿no es verdad? Este es un tema en la gestión del agua y en los conflictos. Cuando la calidad se perjudica o cuando la cantidad disminuye porque se hace una represa para y hay evaporación para aprovecharla para hidroelectricidad, y como ha pasado tantas veces en Colombia, ¿no? En Urrá, en un caso famoso, y está ocurriendo ahora en el Quimbo, Hidrogamoso, en Ituango, ¿no? Donde hace pocas semanas mataron a alguien que se llama Nelson Giraldo, porque son desplazados, volvió para ver si podían regresar, ¿no es verdad? Y esto ocurrió hace poco en Veracruz, en México. Poco quiere decir hace un mes o así. Un tal Noé Vázquez, protestando contra una represa, le hicieron como una emboscada los contrarios y lo mataron a pedradas, ¿no? El día que se estaba reuniendo en este lugar en Veracruz, el MAPDER, es decir, como el MAP brasileño, un movimiento general de oposición a las represas en México, ¿no? Y uno podría hacer contabilidad de muertos, lamentablemente, muy grande, de gente que se opone y que son como símbolos, ¿no es verdad?, del ecologismo popular y al mismo tiempo de estos conflictos sobre el uso del agua. Pues imagine que se hace una represa, pues allí también unos se perjudican, otros se van a beneficiar, ¿no es verdad?, pensando que disfrutarán de la electricidad o que tendrán un agua para regar en otro sitio. Todo esto, que son injusticias hídricas, cabe analizarlas dentro de un marco más general, que es el de la injusticia ambiental o la justicia ambiental. El movimiento internacional por la justicia ambiental, que incluye los movimientos por la justicia climática y movimientos antimineros, movimientos contra plantaciones de árboles que, como eucaliptos, por ejemplo, y tantas otras manifestaciones del movimiento internacional, que por suerte no tiene ningún politburó a su cabeza, por suerte en mi opinión, sino que es una cosa como de una red o una red de redes, y este movimiento de justicia ambiental toma su nombre de lo que se empezó a hablar como justicia ambiental en Estados Unidos en 1982. ¿Pero dónde en Estados Unidos? En el sur de Estados Unidos. ¿Y por quién? Por gente que venía del movimiento de derechos civiles de Martin Luther King, ¿no? Que dijeron, no solo hay discriminación racial habitual, ¿no?, contra la cual luchamos desde hace muchos decenios, sino que también hay un racismo ambiental, esta palabra introdujeron. Hay gente que es contaminada porque vive en barrios pobres de la ciudad y allí es donde por casualidad, entre comillas, se ponen los vertederos, ¿no?, los botaderos de basura o de residuos peligrosos, se ponen las incineradoras, y autores como Bullard y otros muchos han escrito sobre activistas intelectuales a la vez que han escrito sobre el movimiento de justicia ambiental. Entonces, justicia hídrica es como una subdivisión de la justicia ambiental, ¿no? Y justicia ambiental se ha propagado la expresión a otros lugares, a Sudáfrica, a Brasil, y mañana habrá una presentación de Marcelo Firpo Porto, que está aquí, creo yo, del mapa, del inventario y mapa de injusticias ambientales y conflictos ambientales en Brasil, o de algunos, porque habrá miles, pero en fin, hay una muestra de esto seleccionada. Y también mañana o pasado mañana habrá una presentación de un mapa de conflictos ambientales por injusticias ambientales en Colombia, que Mario Pérez va a presentar, ¿no es verdad? Entonces, hay estos inventarios y mapas porque hay tantos ejemplos de injusticias ambientales. En el caso del agua, ayer dije que Rudolf Behrens tiene esta expresión, que el agua corre hacia el poder, ¿no es verdad? A veces dice el agua corre hacia el dinero y a veces corre hacia el poder. Yo creo que muchas veces corre hacia las dos lugares, ¿no? No corre hacia abajo, sino corre hacia el poder, que está arriba, no sé dónde estará el poder, ¿no? Yo creo que está en todas partes del poder, pero sabemos dónde están los que tienen más poder, ¿no? Pero igual aquí hay algún espía, por ejemplo, dudo, ¿no? Que hay aquí algún espía porque es un acto así académico, pero en otros contextos de activismo el poder tendría ahí algún infiltrado tomando notas, tal vez, o con un micrófono, o sea que el poder está en muchos sitios, pero sabemos dónde está, no está precisamente necesariamente en el palacio de gobierno, ¿no es verdad? O el poder está, pero en fin, no es una clase de ciencia política. Pero el agua corre hacia el poder, me parece una buena metáfora. En vez de correr para abajo y aumentar su entropía, como dice Nerido, así físicamente, podríamos decir, no, a veces corre para arriba, ¿no? Corre hacia donde está la gente que tiene poder y dice, aquí vamos a hacer una hidroeléctrica para podernos... Y puede ser que sea Endesa, ¿no? O una compañía extranjera o una compañía colombiana o peruana, pero aliada con una extranjera, que puede ser Odebrecht de Brasil, ¿no? O puede ser una empresa coreana hoy en día, o de la China sobre todo, cada vez más, yo lo veo en Ecuador, cada vez más empresas chinas. Los conflictos de agua quizá no son tan globales como podrían ser los de cambio climático, son más locales, nacionales, regionales. En la India, por ejemplo, hay un esquema que se llama Interlinking of the Rivers, ¿no? Para llevar el agua desde arriba de todo el Himalaya hacia el sur, porque dicen, no, falta en el sur. Bueno, no falta, han vivido con el agua que tienen, pero grandes ideas un poco excesivas, ¿no?, de hacer estas obras tan grandes. Y a veces uno se pregunta si lo que está en marcha en el tema hídrico es todavía la vieja idea de Wittfogel, de Karl Wittfogel, que era como un marxista disidente que inventó esta idea del, bueno, la inventó, la toma además del modo asiático de producción, que él vinculaba a las grandes obras hidráulicas que se llevan en el Asia, ¿no?, con estos emperadores que enviaban a sus sátrapas, ¿no es verdad?, a vigilar las obras hidráulicas, o si por el contrario, y más optimísticamente podríamos pensar que la gestión del agua se ha hecho muchas veces en comunidades locales democráticas con sus sistemas de riego. En España hasta se les llama a veces cofradías, ¿no?, o, en fin, como cooperativas, como comunidades de regantes, ¿no? ¿Qué había en México antes de la conquista? Había un imperio en el centro de México que regulaba estas obras hidráulicas que Ángel Palermo estudió tan profundamente, o en el Imperio Inca, por ejemplo, ¿no? Que había el Imperio Inca es el que hacía las obras hidráulicas, o eran las comunidades locales. Bueno, depende de cuándo se pone. Si uno ve en arqueología, que ya son del año 1200 o 1100 o del año 1000, después o antes, ¿no? Pues no es el Imperio Incaico el que las obligó. Y acá en Colombia tampoco será el Imperio Incaico, hasta no sé los arqueólogos que están descubriendo de sistemas de riego anteriores a la conquista, ¿no es verdad? No solo el agua se usa para el riego, para el suministro urbano, que le hace perder calidad y que luego estos problemas de gestión del agua servida, sino hay también como un efecto arrastre desde otras actividades hacia el agua. Por ejemplo, con la minería. Por ejemplo, con las plantaciones de lo que sea, ¿no? Puede ser de agrocombustibles o de cultivos de pan de bar. Todo esto necesita agua y usa el agua de lluvia o además usa el agua de riego. Por ejemplo, acá esta industria azucarera tan próspera del Valle del Cauca, según entiendo yo, en parte depende de la lluvia, ¿no es verdad? esta es temporada de lluvia, llueve bastante, pero otra parte del año debe llover menos y no sé cuánto usará, pero quizá usa 2.000 milímetros o 3.000 por se ha ido a Mario Pérez, que hizo un estudio sobre esto, ahora volverá, pero ¿cuánto es? Alguien lo debe saber aquí, ¿no? O sea, aparte del agua que llueve, que serán 1.500, 2.000 milímetros, ¿cuánto se le pone extra, ¿no? Al banano en el sur de Ecuador, en la costa, llueve como 3.000 milímetros, un montón, pero le ponen como 5 o 6 más de metros, ¿no?, de agua de riego. Es decir, que Ecuador exporta banano, exporta potasio, con el banano por el cual no cobra nada, y exporta un montón de agua que algunos llaman virtual, ¿no? Hoekstra, que hizo estos cálculos el primero, quizá, o el de los primeros, pero que no es virtual, sino como ayer discutimos, es muy real, ¿no? Es muy real cuando cae del cielo, porque se podría usar para otras cosas, y todavía parece como más real cuando es agua bombeada de riego que está sacrificando para una exportación barata, ¿no? Relativamente al menos, y no para la alimentación. Conflictos de agua hay muchos relacionados con la minería. Hace poco en la India, en el este, en Odisha, ha habido un caso que, en el cual la Corte Suprema permitió que hubiera unas como referéndums locales en aldeas muy chiquitas de 100, 200 personas de un grupo tribal que se llama los Dongria Kond, ¿no?, en Odisha. Y allí hay bauxita, arriba de las montañas. Y arriba de las montañas, en toda la zona esta, hay bauxita, mucha bauxita para aluminio, por tanto con hidroelectricidad, con electricidad de algún tipo lo van a refinar la bauxita. Y la bauxita está arriba, de manera que cuando llueve, 4 meses al año, cuando hay el monzón, la bauxita es como arcilla, ¿no? Conserva agua y luego la suelta poco a poco, y toda la vegetación de estas montañas donde vive este grupo tribal depende precisamente de que no se perjudique la montaña arriba de todo. Y coincide además que estas montañas, la Niyamgiri en este caso concreto, se considera sagrada como por la población local, igual que los grandes nevados de los Andes se consideran sagrados o se han considerado por la población local. Allí no es un nevado, llega como a 1.000, 2.000 metros, ¿no? Yo subí una vez esta montaña y por suerte no era un nevado de 6.000 metros, sino que se podía subir con problemas, pero para mí. Pero continuamente la gente vive allí, vive de lo que recoge de esta montaña, un poco de agricultura, plantas medicinales, la leña. Y durante varios años han estado insistiendo que no querían que sacar bauxita. Estos referéndums han sido ganados por la gente delante de un juez que caminaba 6 horas para llegar allí, en 12 lugares distintos, para decir, ya han ganado en este momento, pero la bauxita todavía está allá, ¿verdad? Piensen ustedes que pierden, como ocurre tantas veces. ¿Qué pasará? Sacarán la bauxita, contaminarán el agua, ¿no es verdad? Con flúor, ¿no? Flúor que sale del aluminio y que es esto que perjudica la salud y los hace caer los dientes, ¿no? El flúor, y en estas cantidades, y al final, ¿qué pasará? Pasará que la gente se queda sin agua, ¿no? Y como son tan pobres, con agua contaminada, no pueden comprar agua en la tienda, porque no hay tienda para empezar, ¿no? Y no pueden pagar un dólar, lo que valga, 5 litros de agua, ¿no?, más o menos potable, y por tanto se contamina, ¿no? Es decir, que la gente pobre depende de la naturaleza como todos nosotros. Cuanto más ricos, más dependemos, porque más la usamos para botar CO2, para todo lo que usamos. Pero la gente rural más pobre depende muy directamente de la naturaleza y conocen mejor la naturaleza, y por esto protestan. Y aquí sale el ecologismo de los pobres o de los empobrecidos, de indígenas empobrecidos, que no eran pobres porque no tenían dinero, pero no eran pobres porque tenían para vivir, pero son ahora empobrecidos, acorralados, ¿no?, y cada vez en las fronteras de la extracción surgen estos problemas, conflictos de minería, que son al mismo tiempo conflictos de agua. También hay conflictos de petróleo, que son conflictos de agua, y aquí no muy lejos de acá, en el norte de Perú, ¿no? Justo cruzado el Putumayo, hay la gran porquería que dejó la Texaco, ¿no? Que se parece mucho a la que está dejando Petroecuador, que es estatal, o la que podría dejar PDVSA, ¿no? No hay que las internacionales sean mucho peores o mejores que las empresas petroleras locales, ¿no es verdad? Es el ecosistema amazónico, no es apropiado para sacar petróleo y mucho menos para botar el agua de formación, ¿no? 10 barriles por barril o 5 o 3 son de agua que botó la Texaco en estas piscinas, ¿no? Que a veces hasta se encienden todavía y que han contaminado muchísimo. Y en este caso hay una sentencia judicial por la cual Chevron tiene que pagar 19.000 millones de dólares, o la mitad si pidiera excusas, ¿no? Porque la mitad es como una multa por su mala fe desde entonces hasta ahora, que ya se volvió Chevron Texaco, y la otra mitad es para compensar de alguna manera daños compensables, porque los muertos no se pueden resucitar, ¿no es verdad? Ni las especies desaparecidas, que no sabemos cuáles son. Bueno, 19.000 millones de dólares es bastante dinero, y hay una gran batalla jurídica en Estados Unidos, Argentina, en Canadá, en Ecuador mismo. En Ecuador ha habido ya 2 sentencias condenando a Chevron, y Chevron no piensa pagar. Es un caso bien claro. Cuando uno lee la sentencia, que se lo recomiendo mucho, del año 2011, que encontrarán, pongan Chevron, sentencia judicial en Lago Agrio, fue en la ciudad donde iba el juicio, una ciudad ya local, Nueva Loja se llama oficialmente. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que en este caso hay la sentencia, y la sentencia dice que el juez dice: yo voy a aplicar, como no había legislación ambiental en 1970, cuando llegó la Texaco, yo aplico el código de salud, el código civil y luego el código de aguas, que existía desde hace no sé cuántos años en Ecuador, que habrá uno antiguo también en Colombia. Y el código de aguas dice que una empresa industrial puede usar agua para sus necesidades siempre que la vuelva a dejar como agua de buena calidad. Imagínense una piscina de estas. El código dice potable. Imagínense ustedes si el agua de un río amazónico, que era potable más o menos antiguamente, cómo va a ser potable después de toda esta cantidad, 1.500 millones de barriles. Cuando uno compara 19.000 millones de dólares con esto, pues sale como, ¿cuánto sale? Como a 12 dólares por barril. Una buena multa, pero no una cosa súper exagerada tampoco, ¿no? O sea que Chevron debería pagar. Pero no hay justicia ambiental en el mundo. Muchos de estos intentos, como el de Drummond, por ejemplo, por temas sindicales en Estados Unidos, en Alabama, que es de donde es la Drummond, como que se puede ir a hacer contra la Billiton, en La Guajira, por carbón también, por lo que está afectando la salud de la gente, ¿no? Y la calidad de las aguas. Estos son hechos comprobados, que hasta la Contraloría aquí está investigando, ¿no es verdad? Todo esto que está publicado por Julio Fierro, por Garay, todos estos activistas y científicos ambientales colombianos, que han publicado hace poco un libro blanco, un informe auspiciado por la Contraloría. Allí está lleno Cerro Matoso, por ejemplo, ¿no? Que son conflictos de agua, de salud, de minería, todo a la vez. Lo que son conflictos que revelan las injusticias ambientales que hay. Ayer hablé brevemente también de temas de plantaciones de eucaliptos, de pinos que se chupan el agua. Por ejemplo, ha habido en Ecuador, desde el año 91, una fundación holandesa, aquí hay muchos holandeses, bueno, aquí no habrá, pero por acá, ¿no? Hay muchos holandeses, aquí habrá alguno también, y esta fundación la fundaron las empresas eléctricas holandesas. La fundación se llama FACE, Forest Absorption of Carbon Dioxide Production, y plantaron pinos en pleno páramo, no solo en el páramo, pero en el páramo en Ecuador. Al cabo de unos años se vio que los pinos en zona de páramo con mucha materia orgánica, el plantar pinos producía más CO2 del que iban a absorber, que es como un chiste. Ayer se explicaron algunos chistes holandeses, este sería otro chiste holandés, no sé, ¿verdad? Bueno, los chistes no eran holandeses, eran chistes en general, pero este tampoco es holandés específicamente, pues fue un error que se ha hecho al plantar pinos. Pero aparte de esto, claro, los pinos se chupan no solo el carbono del suelo, se chupan y luego lo producen, sino que están chupando agua, ¿no? Y el páramo no es para plantar árboles. Entonces, esto es lo que llamamos este efecto arrastre, ¿no es verdad? Y para acabar, hay también muchos conflictos, y aquí tengo como 4 páginas, de conflictos sobre represas, sobre trasvases, ¿no? Sobre hidrovías, a veces planeadas en el IRSA, ¿no? Este gran plan sudamericano que ya tiene años de grandes infraestructuras, ¿no es verdad? Como la Paraguay, Paraná y otras, sueños, digamos, de empresas de obras públicas, ¿no? Y tal vez de partidos políticos que se benefician de estas obras públicas. Y luego hay muchas redes de resistencia, redes de justicia hídrica, que quizás hablará más en estas sesiones, tanto a nivel regional, nacional, transnacional, ¿no? Y esto es muy interesante, parte del movimiento de justicia ambiental mundial. Y luego hay nuevas ideas, y voy a decir dos. Una es el derecho humano al agua, que Bolivia, el gobierno de Bolivia, impulsó mucho en Naciones Unidas, ¿no es verdad? En sus primeros años, que eran más ambientalistas que ahora, que ha pasado lo mismo que en Ecuador, que los ambientalistas han ido dejando, los han ido botando del gobierno y han vuelto a esto que Maristela Svampa llama, dice, ya no es el consenso de Washington, ¿no? Es el consenso de los commodities. Colombia todavía está en los dos consensos, ¿verdad? En el de Washington y el de exportar lo máximo posible materias primas. Pero Argentina, Ecuador, los países post-neoliberales se salieron, como dice Correa, de la larga noche neoliberal, y ahora el amanecer es el consenso de los commodities, ¿no? Commodities lo usa mucho en Argentina porque hace muchos años que exportan materias primas. Lean este artículo de Maristela Svampa, ese de chica Svampa en Nueva Sociedad, publicado el año 2012 y está en internet. El consenso de los commodities. Ella lo dice así en argentino y lo vamos a respetar. Muy interesante esta idea. Entonces, ¿qué vemos? Que contra esta exportación que arrastra tantos conflictos de agua, vemos que ha habido intentos, incluso en los mismos países, ¿no? En Bolivia, por un lado esto, y por otro lado, una retórica ambiental inicialmente en el gobierno de Evo Morales, y esto de los derechos del agua, por ejemplo, ¿no? Y también una gran lucha contra el cambio climático, y hasta con el embajador Pablo Solo, ¿no? Hasta que dimitió, ¿no? Porque no le hacía caso Evo Morales suficientemente. Entonces, derecho humano al agua quiere decir esto, más o menos. Y Naciones Unidas lo reconoció. Y otra maravilla de la constitución también post-neoliberal de Ecuador, que es una excelente constitución, muy ecologista, pero que a Correa no le acaba de gustar porque se la hicieron cuando él no estaba, estaba un poco distraído, y le hicieron esta constitución, más o menos. Se acabó peleando con Alberto Acosta, que era el presidente de la Asamblea Constitucional, pero sí que hay varios artículos notables, entre ellos el artículo 71, que da derechos a la naturaleza. Esto es nuevo en el mundo. Mucha gente le ha felicitado a Alberto Acosta, alemanes, suizos, gente que está, juristas, ¿no?, que han estado meditando en esta cuestión. Que la naturaleza debe ser sujeta de derechos, pero claro, la naturaleza tiene que ser representada, ¿no?, por el defensor de la naturaleza, podría ser un ombudsman de la naturaleza, o por la gente. El artículo dice que se puede aplicar directamente, y ha habido por lo menos un caso en Ecuador referente a tema de agua en el río Vilcabamba, que una obra pública estaba estropeando el río y echando piedras, etc. Si hay una crecida, como va a haber de vez en cuando, el río está, su morfología ha cambiado, va a haber una inundación. Y fueron al juez, el juez aceptó el caso y condenó al Estado, quizá no a restaurar, porque es difícil, pero por lo menos a vigilar más y no continuar en esta manera de tratar un río chico que hay en el sur de Ecuador. Y es un buen precedente, y ahora está tratando el gobierno de Ecuador más bien de dar un reglamento para desvirtuar este artículo, en fin, o aplicarlo mejor, diría el gobierno, pero para que no sea de aplicación directa en un juicio, porque esto puede dar sorpresas que al gobierno no le gusten, ¿no? Pero es muy importante que haya ya este artículo como precedente de derechos de la naturaleza. Aquí está Edgar Ish, que sabe muchísimo más que yo de lo que pasa en Ecuador, aunque yo sé bastante, la verdad, pero no él, que ha sido incluso ministro del ambiente en una ocasión. Espero no haberte quitado uno de tus temas, pero habrá más de esto. Entonces, con esto acabo, porque se acabó el tiempo. Muchas gracias.
Bueno, profesor Juan Pablo, muy interesante pues la entrevista que ha traído usted desde Cali con el doctor Joan Martínez Alier sobre toda esta temática medioambiental. Y bueno, ¿qué otra temática interesante se tocó allá? ¿Cuál podría ser, en términos muy resumidos, porque se nos agotó el tiempo, el balance de este encuentro hídrico en Cali?
Bueno, realmente se trabajaron temas diversos. Pues uno es el de justicia hídrica, uno muy importante, que es la gestión del riesgo y cómo de una u otra manera el país empieza a alertarse por todos los eventos, tanto de escasez como de abundancia de agua, esa abundancia de agua que viene generando diferentes impactos, no solamente en las ciudades, sino en los pueblos productivos, en las zonas rurales, y cómo ha generado, pues digamos, un desbalance muy fuerte en torno a los sistemas productivos y en torno a la calidad de vida de la gente. Creo que se presentaron unos muy buenos estudios que se vienen haciendo sobre alertas tempranas, por ejemplo, que tiene que ver con alertar a la gente en torno a las crecientes y a las sequías, por el recurso, todas las metodologías que se vienen abordando, todos los recursos que se vienen generando de diferentes instancias, especialmente de los holandeses, quienes vienen aportando un buen dinero, digamos, a procesos a través de la Universidad del Valle y su Instituto Sinara y otros grupos de investigación que vienen apuntándole un poco a esto de la gestión del agua y a la gestión comunitaria del recurso hídrico, porque no todo lo podemos volver técnico. De una u otra manera, las comunidades son las que están llamadas a poder sostener la gestión de los recursos, dado que ellas están inmersas en un territorio, conocen las dinámicas, conocen los procesos que se vienen generando, y básicamente las universidades, los grupos de investigación y las instituciones internacionales apoyamos los procesos que les permitan generar a ellos elementos del manejo del entorno.
Muy bien, y esto precisamente es coherente, es consecuente con un programa anterior donde se había planteado la próxima oferta académica que va a ser la Universidad del Cauca con respecto a la especialización en el manejo integral del recurso hídrico. ¿Cómo va esta gestión, profesor Juan Pablo?
Pues un aspecto importante de este evento, asistir a conocer gente, a poner sobre la mesa esta posibilidad de una especialización que, si bien no es muy llamativa en los sectores académicos, dado que se piensa en maestrías y doctorados, sí llamó mucho la atención a Joan Martínez Alier y a otros compañeros que dicen que hay que empezar a generar especializaciones que permitan a la gente de la base cualificarse para darle sostenibilidad a los procesos de gestión integral del recurso hídrico en los acueductos, en las ciudades, en los propios sistemas productivos, todo lo que tiene que ver con uso y reuso del agua en sistemas agrarios y pecuarios, todo ese tipo de elementos que muchas veces pues solamente pensamos dejarlo en manos de los grandes expertos, cuando es la cotidianidad de la gente la que viene manejando el agua ancestralmente.
Pues bien, profesor Juan Pablo, se nos agotó el tiempo. Muy importantes sus apreciaciones. Para la próxima semana, más noticias, como siempre, de interés para el sector agropecuario y medioambiental en la Radio Revista Agroecológica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Cauca. Hasta pronto.